Marco Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea, visita este viernes la localidad de Aspe para ofrecer una conferencia dentro del ciclo de los encuentros en el Wagner sobre la Unión Europea y sobre las elecciones del próximo mes de mayo. Marco Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea, muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Aspe. Es todo un placer poder conversar con usted, sobre todo porque imaginamos que la agenda debe estar bastante completa durante estos días, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, durante estos días y desde hace ya un tiempo hay muchos temas en la mesa de la Unión Europea, muchos de ellos complicados y son desafíos a los que hay que responder, lógicamente, intentando recorrer varias partes de la geografía española para ir contándolos, explicándolos, contestando a preguntas, recogiendo sugerencias y críticas también, por supuesto.
La visita a Aspe para ofrecer una conferencia dentro de la serie temática de un ciclo de conferencias, de los encuentros en el Wagner, en el Teatro Wagner, pero creo que también hay un elemento de amistad, porque usted conoce al organizador de estos encuentros en el Wagner, a Mariano Cuevas, a la Spense Mariano Cuevas, y también al ponente de la primera conferencia de esta serie temática, Fernando Puerto.
Efectivamente, son dos amigos muy queridos que llevan años invitándome a buscar una fecha para poder dar esta conferencia en el Teatro Wagner, y al final, aprovechando que tenía otros actos hoy en Alicante y ayer, pues hemos podido cuadrar agendas y me puedo dar el gusto semioficial y semiamistoso de estar hoy en Aspe, con mucho gusto, por supuesto, de volver a estar en Aspe, que ya he estado.
Además, va a visitar el ayuntamiento, es decir, va a tener un contacto con la corporación municipal y con los alcaldes de la comarca.
Efectivamente, eso está previsto también y será un gusto verles, saludarles y contarles y contestarles a lo que les parezca oportuno preguntarme.
El tema central de la visita es la Unión Europea, las elecciones del mes de mayo y los retos que afronta durante estos últimos tiempos la Unión Europea. Un reto muy importante como es, por ejemplo, el Brexit, con declaraciones, ideas y cambios de postura casi de forma diaria. Es un poco complicado, ¿no?, estar al día con el tema del Brexit. Esta misma semana el líder laborista británico Corbyn apostaba por un segundo referéndum, mientras que la primera ministra Theresa May, en este caso, pues apostaba por o comentaba que se podía retrasar la fecha de salida del Brexit. ¿Cómo se ve toda esta información desde nuestro país, desde España y en concreto desde el secretario de Estado para la Unión Europea?
Bueno, pues como estaba usted mismo diciendo, hay que seguirlo casi hora por hora, efectivamente, y antes de ayer hubo una serie de votaciones importantes en el Parlamento Británico, en Westminster, que nos han clarificado un poco el calendario. Y que nos permiten saber qué va a pasar, cuándo se van a producir, mejor dicho, las votaciones y decisiones clave. Es decir, que en primer lugar, de aquí al día 12 de marzo, la señora May quiere llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de añadido al acuerdo de retirada que firmó en noviembre, bajo la forma de un documento que podrá ser una declaración, un memorándum o algún otro tipo de documento clarificando los temas que aún preocupan mucho a los parlamentarios británicos en su mayoría, que es la cuestión de la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Si ese texto se aprueba, si ese acuerdo se aprueba el día 12, pedirán una prórroga lógica porque tendrán que hacer algún tipo de adaptación técnica y legislativa para poder en funcionamiento o para dar seguimiento al acuerdo, ¿no? Y eso sería lógico y normal y se aceptaría. Si votaran que no a ese acuerdo, al día siguiente se sometería a otra votación la idea de decidir si el Reino Unido sale de la Unión Europea, incluso sin acuerdo. Si decidieran eso, lógicamente, habría que poner en marcha inmediatamente las medidas de contingencia previstas tanto por la Unión Europea como por el Estado español, que se aprueba esta misma mañana, o se ha aprobado esta misma mañana, un real decreto ley sobre las medidas de contingencia, y en caso de un voto negativo, es decir, que no esté de acuerdo el Parlamento Europeo, digo, británico, de salir del Reino Unido incluso sin acuerdo, habrá una tercera votación para que decidan si piden otro tipo de prórroga. En ese caso habrá que ver qué tipo de prórroga piden, para qué, con qué hoja de ruta, con qué plan, con qué objetivo, con qué concesiones. Porque pedir más tiempo, por tener solo más tiempo, no nos parece aceptable a los 27, a la Unión Europea, porque tiempo han tenido, el problema ya no es una cuestión de tener más tiempo, sino de tomar decisiones trascendentes.
¿Cómo afecta todo esto a nuestro país? ¿Cómo afecta a España con temas como el de Gibraltar, temas también como la gran cantidad de turistas británicos que, por ejemplo, a esta tierra, a la provincia de Alicante, vienen año tras año o incluso que son residentes de nuestro país y de esta provincia, de la provincia de Alicante? Y también muchos españoles que van a Gran Bretaña a trabajar o a estudiar. ¿Cómo nos afecta toda esta situación?
Bueno, en cuanto a la situación de Gibraltar, está clarísimo desde finales de noviembre, cuando se aprobó el acuerdo, que para el futuro cualquier acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el régimen de Gibraltar tendrá que necesariamente contar con el visto bueno español previo. Si no hubiera acuerdo, evidentemente la situación de Gibraltar dependerá de las negociaciones entre el Reino Unido y España, negociaciones que de hecho ya empezaron y se han aprobado una serie de acuerdos, un tratado fiscal, etcétera, que regulan y arreglan toda una serie de problemas irritantes y cotidianos de la situación del Peñón en relación también con sus vecinos del campo de Gibraltar, y ello está en muy buen camino. En cuanto a los ciudadanos, a los turistas en general, la cuestión ciudadana es la prioritaria, desde luego lo ha sido desde el principio para este gobierno. Y en caso de acuerdo, desde luego, se mantienen absolutamente todos los derechos y, claro, obligaciones de los ciudadanos británicos en España, en la Unión Europea, y de los españoles en el Reino Unido, como hasta ahora, mientras se negocie y se decida cuál va a ser exactamente la relación futura con el Reino Unido. En caso de no acuerdo, hay toda una serie de medidas de contingencia previstas por el Gobierno de España, que lo que va a proponer al Reino Unido, precisamente, es mantener la situación y los derechos de todos estos ciudadanos, evidentemente con reciprocidad, es decir, que el Reino Unido haga lo mismo para los españoles que residen allí. También hay una petición por el Parlamento Británico, votada antes de ayer, de que la primera ministra May acuerde con los 27 que la parte que afecta precisamente a todas las cuestiones ciudadanas, seguridad social, asistencia sanitaria, derecho a pensión, derechos adquiridos y todas estas cuestiones cotidianas y cruciales para cada ciudadano, se mantenga, pase lo que pase, acuerdo o no acuerdo sobre las condiciones generales de la retirada, es decir, mantener ese capítulo. Esto es nuevo, tiene 48 horas esta petición y lo va a estudiar la Unión Europea, pero vista la prioridad que se le está dando al tema ciudadano, evidentemente es lo primero que se estudiará y lo primero que se arreglará de alguna manera, ya lo digo, o bien por medidas de la Unión Europea o en su caso por propuestas y acuerdos entre España y el Reino Unido. Y para los turistas, evidentemente, lo mismo. Eso sí, el Reino Unido, al salir de la Unión Europea, pues se convierte en un país tercero y hay unas condiciones de viaje que para los británicos serán un poco diferentes, pero vamos, nada que impida, evidentemente, que puedan seguir disfrutando de venir a esta tierra, por ejemplo, que es magnífica, que les gusta mucho a los que vienen y a los que residen. Esto es un poco lo que puedo decir. Otra cosa es que habrá que ver si, por ejemplo, la libra se deprecia o no y si eso desanima a algún británico. Yo creo que la inmensa mayoría querrá seguir viniendo y hará algún tipo de esfuerzo económico, o las propias compañías turísticas se tendrán que adaptarse y lo harán, lógicamente, para que continúe esta buena práctica y costumbre de recibir británicos en la geografía española, en su diversidad y en esta comunidad autónoma y esta zona en particular.
Muchos retos para la Unión Europea, muchos retos también a partir de lo que fue la crisis del año 2008. Hace unos días, hablando precisamente con Fernando Puerto sobre la conferencia anterior de esta serie temática sobre la Unión Europea, nos afirmaba que es importantísimo profundizar en la construcción de la Unión Europea para poder afrontar estos retos, para poder mantener la prosperidad o incluso afrontar crisis futuras. Señora Guiriano, ¿en qué consiste esa profundización en la Unión Europea, seguir construyendo la Unión Europea?
Muy bien, bueno, pues por ejemplo hemos sufrido, como decía, una crisis económica y monetaria y financiera durante 10 años y la Unión Europea tiene que sacar las lecciones y las está sacando, de la manera de resolver mejor, más rápidamente y más eficazmente y sin menos daños para la ciudadanía este tipo de crisis por si se volvieran a plantear. La crisis nació en Estados Unidos y ellos pudieron resolverla en 5 años porque evidentemente gozan de los instrumentos, al ser un único país, de los instrumentos fiscales de intervención para paliar los efectos de una crisis. Europa tiene que dotarse, por tanto, de una serie de instrumentos como un presupuesto del euro, como un mecanismo de facilidades crediticias, como una garantía de depósitos, por ejemplo, para poder intervenir mucho más rápidamente, eficazmente y solidariamente en ese tipo de crisis y para adquirir la potencia económica y el peso económico y monetario también necesario y suficiente para pesar en un mundo cada vez más complicado y geopolíticamente más convulso. Al mismo tiempo, ante la política también de Estados Unidos, del presidente Trump, decirnos a los europeos que se acabaran los tiempos en los que Estados Unidos asumía una buena parte de la seguridad del continente, hay que invertir en nuestra propia seguridad. Y para hacer ello, el mejor camino es europeizar muchísimo más aún la defensa y sus industrias. Y, por ejemplo, en vez de tener un número muy importante de programas nacionales de investigación para hacer decenas de modelos de helicópteros, se trata de limitar esos programas, de europeizarlos y de tener mucho menos modelos suficientes para poder elegir y ser eficaces, pero, desde luego, para poder también dedicar ingentes cantidades de dinero para inversiones a otras cuestiones más importantes, más urgentes incluso, o igual de importantes, de políticas para la vida cotidiana de la población. También es el momento en el que, con la renovación del Parlamento Europeo y luego de la Comisión Europea, del Consejo Europeo, del Banco Central Europeo, tenemos que decidir las prioridades para el futuro, para los 7 años que van a definir las políticas del marco financiero plurianual que tiene que decidir en los próximos meses y que es evidentemente el instrumento en el que tenemos que priorizar lo que es más importante, más fundamental y más necesario y urgente para nuestros conciudadanos. Y bueno, el mundo acelera permanentemente, hay muchas cuestiones ligadas a, por supuesto, lo decía, la investigación científica en muchos campos, pero también a la biotecnología, también a la digitalización y todas estas cuestiones que nos permiten hacer las cosas mejor con el objetivo de hacerlo con menos recursos. Por tanto, sí, muchos retos. La cuestión de la migración y de los refugiados también está encima de la mesa. Hay que acabar de organizarla con una mezcla de responsabilidad, pero también de solidaridad, en la que todos participen con una manera, con unos medios u otros, de una manera u otra, y para organizar un problema que no puede desaparecer de un día para otro, lógicamente. Estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos y sobre los que queremos, como intento hacer, también recoger las sugerencias, preguntas y críticas de la ciudadanía, en este caso y hoy en ASPE.
Marco Aguiriano, secretario de Estado para la Unión Europea, muchas gracias por estas palabras y deseamos que su visita a la localidad de ASPE sea muy agradable y que tenga muy buenos encuentros con los vecinos y las vecinas de nuestra población y con esos encuentros en el Wagner esta misma tarde en el Teatro Wagner. Muchas gracias, hasta la próxima.
Lo serán sin duda, muchísimas gracias. Buenas tardes.